Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando la Iglesia canoniza a una persona, sabemos que lo hace después de un largo proceso que empieza en la diócesis donde vivió el candidato, con una serie de postulaciones, de cartas postulatorias, con procesos de interrogación de testigos y después el estudio de sus virtudes, su correspondencia a la gracia y el proceso, se turna, a Roma, la Congregación de los Casos de los Santos, y entonces ahí los peritos estudian todos los documentos y todos los escritos del candidato y va pasando por esos distintos estratos, ¿no? Siervo de Dios, venerable, y va a tener que venir la respuesta del cielo, y si hay un milagro comprobado, se puede beatificar. Entre la beatificación y la canonización tiene que haber otro milagro. Y es para nosotros una alegría muy grande que nuestro fundador esté canonizado. Dentro del elenco de santos tan grande, de todo tipo, los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, doctores, misioneros, evangelizadores, lo que sea, hay un tipo de santos que son los santos fundadores, santos especialmente importantes porque abren un camino para otros muchos. Y por eso en esta oportunidad podemos preguntarnos, yo tengo un santo fundador, y eso significa que Dios ha querido que yo vaya por la ruta que Él señala, y que sea para mí un intercesor, y que intente imitar sus virtudes, y que siga sus enseñanzas, que las conozca, y por lo tanto que tenga muy clara la esencia de su mensaje, y sabemos muy bien que en pocas palabras esa esencia es recordar que todos los bautizados estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana, o sea, a la santidad. Por eso decía él que era un mensaje viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo, es decir, que esa gracia que yo he recibido en el bautismo y que puedo hacer que crezca con la recepción de la Eucaristía y con la oración y con las buenas obras y con la penitencia y con mi apostolado y con mis virtudes, con mi caridad, toda esa gracia que es creciente no tiene límite, y por lo tanto tengo que llegar a la plenitud de la caridad, porque en definitiva eso es la gracia. La gracia es la participación del amor de Dios, de la vida de Dios, y ese es su mensaje. Yo podría preguntarme, oye, y a veces no se me desdibuja ese camino divino de la tierra que se ha abierto ante mis pasos, está muy claro. O sea, yo voy andando por ese camino, o de repente me como que me descontrolo, me desconcierto, se me pierde, y entonces empiezo a pues como a andar a tientas, o a veces como a quedarme sentado y ya no seguir andando, o a veces a dejarme llevar por un peligro que es frecuente, que es el peligro como del desaliento, como del desánimo, de decir, bueno, yo nunca voy a poder. Y otra vez tenemos que decir, es que por eso sigues esta vocación que abrió este santo que es fundador. Y este camino, pues, de la vida diaria, de la santidad en lo ordinario, en lo pequeño. Y por eso otra vez tengo que decir, pues, intercede por nosotros, San José María, para que no nos confundamos, para que sigamos como con un ritmo alegre, con la vista fija en la meta, para que no perdamos de vista el amor de Dios o el amor a Jesús. Porque eso es la santidad, hacerlo todo por amor a Jesús, todo en unión con Él y transformados en Él, en ese proceso creciente como toda vida, pues que implica un aumento, una realidad que está como dinámica. Decía don Javier en una carta, si a todos vivíamos la fe más o menos, pues sí, antes de conocer la obra o antes de plantearnos la meta de la santidad, ¿cómo vivías? Pues más o menos. A lo mejor más menos que más, pero más o menos. Y ahora puedes preguntar, bueno, no vaya a ser que la siga viviendo más o menos. Todos vivíamos la fe más o menos, pero quien nos ha descubierto la importancia de ser coherentemente cristianos en todos los momentos ha sido nuestro Padre. Es una deuda que tenemos. Nuestro fundador nos ha sacado del anonimato, de ese mundo gris en el que hubiésemos vivido. Pues qué palabras tan claras, ¿no? O sea, sacarnos del anonimato. ¿Qué querrá decir? Que mi relación con Jesucristo no sea anónima o impersonal. Y por lo tanto que no viva yo en un mundo gris, sino en un mundo pues como de colores y además vivo. El gris siempre se relaciona, pues, por ejemplo, con la ceniza, ¿no? O con lo triste. Una fotografía gris o una película gris en blanco y negro, o una pues escena así como desdibujada que se le va perdiendo la fuerza, por ejemplo, una escritura donde ya no se sabe bien qué dice porque se ha ido como borrando la tinta o se ha ido perdiendo lo que se escribió con el lápiz. Dice eso don Javier, pues no, nos ha sacado de esta fe que vivíamos más o menos, nos ha sacado del anonimato de ese mundo gris en el que hubiéramos vivido. Yo así, pues, ¿cómo yo hubiera vivido de no haberme llamado Dios a este camino? Con una vida, pues posiblemente como con muy poco sentido, o una vida sin proyecto. Eso que explica Santo Tomás muy bien, ¿no? Que podemos a veces hacerlo y tratar de hacer que la gente lo comprenda también cuando se hace un planteamiento, sobre todo pues un planteamiento que se hace en la juventud, porque la juventud dicen que una edad muy típica de un planteamiento vocacional es a los 14 años. Bueno, porque el planteamiento es decir, ¿qué pasa si yo digo que sí y qué pasa si yo digo que no? Y Santo Tomás dice, bueno, pues no es que sea un pecado mortal que digas que no, Pero si dices que sí, entonces Dios crea. ¿Qué crea? Pues crea todo un proyecto, o sea, crea como una vida plena, una vida de realizaciones, una vida de frutos, una vida de proyección a la eternidad. Y si es que no, no crea. Es decir, no hay una, no sé, como una historia de prodigios, sino planteamientos más o menos terrenos que pueden ser humanamente buenos, de, pues, no sé, de progresar en mi profesión y hacer dinero o lo que sea, o triunfar en el deporte. Pero no hay un proyecto de amor creativo. Y por eso dice don Javier, bueno, pues nos saca de un mundo gris, nos saca de un anonimato, nos saca del perder de vista que nuestra vocación es una vocación al amor de Cristo. Ah, esa es la razón. Y por eso, pues lo pedimos constantemente, lo pedimos cada vez que rezamos las preces, cuando decimos cuncta nostra oratio et operatio, a te semper incipiet et per te septa finiat. A te, o sea, desde ti, siempre comiencen las cosas que hago, y por ti, siempre se concluyan. Desde ti y para ti. Entonces todo el arco de mis acciones, pues, no sé, como podría haber hecho desde el ofrecimiento de obras, desde ti, hasta que yo la termine, así se realice. Oratio et operatio, mis oraciones y mis obras. O como le pedimos a San José María, haz que yo sepa, bueno, le pedimos a Dios a través de la intercesión de San José María, al rezar la oración, haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte. Pues sí, voy a decir, oye, si estás con las ideas claras, estás yendo por este camino de tu vivir es Cristo, tu vivir es amar a Cristo en todo momento y en toda circunstancia, no me pierdo, estoy inmerso en esta realidad del amor, o tengo este constante peligro de quedarme en mí mismo, o quedarme en las meras cosas, quedarme en el trabajo. Entonces José María empleaba pues unas imágenes muy gráficas, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la cruz que está como metida en las entrañas, la cruz de Cristo. Y puede decir, bueno, pues eso significa que está metida en mis entrañas, la cruz de Cristo, o sea que como que se me ha hecho una cosa conmigo. Y decía también, pues, que Cristo debía estar puesto o levantado en la cumbre de todas las actividades humanas, como si dijera, estás haciendo lo que estás haciendo, pero tu mirada está en Él. O sea, es la cumbre de la montaña en la que estás transitando. Y entonces digo, sí, esto quiere decir que tú vas a llevar una existencia eterna que comienza en la tierra, que tu cielo comienza en la tierra. Sabemos muy bien eso, ¿no? Que lo vemos constantemente y lo comprobamos con cosas a veces terribles, que también el infierno comienza en la tierra. Por ejemplo, el infierno de la drogadicción comienza en la tierra. Comienza en la tierra porque una persona, sobre todo una persona joven que se empieza a drogar, su cerebro empieza a quemarse, empieza como a fundirse y comienza, por ejemplo, a hablar muy lentamente porque ya no, como que ya no carbura, ¿no? Ya va perdiendo su capacidad. Y después empieza a tener muchos problemas psíquicos y entonces empieza a meterse y a meter a los demás también en un infierno. Y así cualquier otro pecado, o sea, mete en infiernos de remordimiento y de profunda tristeza. Y el cielo empieza en la tierra, porque vivo ya con Él, vivo en el amor de Cristo. Vivo con Él en mi interior, sé meterme a donde Él está y ahí quedarme. Soy una persona que hace constantes introversiones en lo profundo de su yo y ahí vive en el amor a Jesucristo. Vamos, llévanos a José María, guíanos. Tú que eres nuestro patrón natural, ayúdanos con toda la doctrina que nos dejaste, con el ejemplo de tu vida y pues, con tantas enseñanzas que me pueden centrar precisamente en esto. Decía en un momento determinado unas palabras que recoge también don Javier en su libro Memoria del Beato José María, esas cositas que apuntaba en su agenda con una letra muy chiquita. Una vez apuntó lo siguiente, decía San José María: somos gente comprometida por el amor. No estoy comprometido con ninguna otra cosa, mi compromiso es estar amando. Por eso hemos de vivir una fidelidad continua y siempre más exigente, también cuando debemos caminar a contrapelo. No quiere decir que el cielo adelantado en la tierra vaya a estar libre de la cruz, sino al revés. Es una la cruz, pero es una cruz amada. Nos movemos en la presencia del Señor. Él nos mira constantemente. Así, la presencia del Señor no quiere decir que yo lo hago presente, porque siempre está presente. Quiere decir que yo me doy cuenta de que está presente. Advierto y acojo su presencia. Él nos mira constantemente, pero ve nuestros deseos más íntimos, scrutans corda, o sea, penetra mi corazón. Por eso siempre, mucho más de lo que yo pueda hacer por fuera, es lo que está pasando en mí por dentro, o sea, todo lo que se trasiega en mi mundo interior. En definitiva, toda mi conversación, mi comunicación, mis actos de amor, mi presencia de Jesús en el alma, porque Él scrutans corda, penetra los corazones. Nada de nuestra vida, así de grande es su predilección, le resulta desconocido. Por eso os digo en tantas ocasiones que le deis el corazón entero, como justa correspondencia a sus desvelos. Como diciendo, a sus ansias de amarte, correspóndele amándolo. Que os repito en tantas ocasiones que le deis el corazón entero. Dale alegrías, dale la alegría de corresponderle con todo tu corazón, aunque tengamos muchas miserias. Él hizo nuestro corazón para que lo amáramos. Decía Santa Teresita, sabiendo que Él está contento, yo estoy en el colmo de la felicidad. Aunque tenía tuberculosis, ¿no? Sabiendo que Él está contento. Porque mi alegría es que Él esté alegre, o sea, que Él esté contento, complacido o feliz con mi correspondencia. Bueno, mis hijos me llaman el fundador del Opus Dei, y sí lo soy, pero soy fundador sin fundamento. El fundamento es solo Cristo. Pues esa es su enseñanza fundamental, como decía. Y por eso podemos pues hacernos algunas preguntas y como decíamos, pues la primera tendría que ser, ¿no se me ha desdibujado a mí este camino? Este camino que la santidad es amar, estar siempre amando a Jesucristo, sobre todas las cosas, sobre todo por encima de mí mismo, y es el protagonista, y es al que le pongo atención, y por ejemplo, pues no sé, mi oración es estar con Él, es ponerle atención a Él, por lo tanto, estármelo encontrando, salir del anonimato, no llevar una existencia gris, sino llena de vida y por lo tanto llena de comunicación. Y entonces siento como esa necesidad imperiosa de decir, pues, cuida todo aquello que te lleve a que se intensifique ese mundo nuevo, ese mundo de encuentros. Busca aquello que te lleve a más. Por ejemplo, pues busca ratos estar a solas, ¿no? Porque el amor busca la soledad, busca el silencio, vive bien los tiempos de silencio, en la tarde, en la noche. Tengo este protagonista y me doy cuenta que es pues un trato de personas. Y vivo una intensa vida eucarística y tengo mucha hambre de Eucaristía, y en definitiva lo que estoy teniendo es pues hambre y sed de justicia. Estoy como en esa bienaventuranza. Tan bonito de decir, bueno, lo que tengo es un gran deseo de Dios, y por lo tanto, si tengo este gran deseo, pues los otros deseos se van quedando completamente en segundo plano. Van pasando a otro nivel. Yo tengo un protagonista y ese protagonista pues se encuentra con mi yo. Y entonces podríamos decir que la existencia o mi mundo se reduce al encuentro de él y yo, de los protagonistas de mi vida. Y tendré por tanto que hacer purificaciones de mi corazón, porque a lo mejor me distraigo con muchas cosas y entonces se me desdibuja mi camino de santidad y me entretengo, como le gustaba decir, me tumbo a la vera del camino, o sea, no sigo caminando, sino que ya pues me distraje con una mariposa o con una flor o había ahí una sombra y entonces ya me recosté a la sombra. Y ya perdí de vista aquel que está levantado sobre todas las cosas de la tierra y ya no lo sigo. Y entonces ya se me pierde y tengo que decir, a ver, empieza otra vez. Porque tu santidad es comenzar y recomenzar, y empieza en lo pequeño, y empieza a buscarlo en la fraternidad, y empieza a buscarlo pues en la mañana y al mediodía, y búscalo en la tertulia, y búscalo pues en un encerramiento, o búscalo cuando salgas a la calle, o búscalo en pues también en la enfermedad y en el dolor y en la muerte, y búscalo en cada noticia, y no te pierdas, porque él está scrutans corda, o sea, está viendo tu corazón, no se le escapa una, digamos, una y en ningún instante. En cada instante está esperando, está anhelando esa correspondencia, dejándonos en una completa libertad, pero teniendo ese anhelo. Es un trato, por lo tanto, de personas que se aman, y si no, todo se banaliza. O sea, todo se hace como gris, todo se hace como plano. No hay la realidad de la felicidad, que es el amor a una persona. Y así es, como decía, viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo, es lo que han hecho todos los santos. En definitiva, es la base de todo, cualquiera que haya sido la vida que hayan tenido. Antes, por ejemplo, no había procesos de canonización en los primeros siglos y entonces se canonizaba a una persona por aclamación, o sea, porque la gente empezaba a pedirlo, a gritarlo, a veces pues como si fuera una manifestación, ¿no?, para pedir que se canonizara a alguien. O incluso a veces era inmediato, por ejemplo, en el caso de un mártir, pero a veces resultaba que un mártir pues no había ido al martirio libremente, sino que se había resistido todo lo que había podido y había gritado y pataleado. Y entonces pues ya se empieza como a hacer una cosa más formal y a estar seguro de que aquello realmente se hizo por amor, o sea, por la fe y por el amor a Jesucristo. Así lo repiten. Santa Teresa, por ejemplo, hablaba mucho de esto, ¿no? De andar en tan buena compañía. Así de sencillo, pues tengo una buena compañía, una compañía interior permanente. Juntos andemos, Señor, decía, estábame allí con Él, o traerle cabe voz, o sea, traerle cerquita de ti o junto a ti, o querer tratar a solas con Dios. Ojalá diga, pues, ¿cuál es tu mayor gusto cada día? Pues la verdad, los ratos que estoy a solas contigo, cuando me quedo ya solamente tú y yo, cuando no tengo nada que me esté sacando de esta comunicación, mis distracciones o mi prisa o mi, no sé, o mi falta de piedad. Y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que estoy adelantando el cielo, que esta existencia eterna que tendré contigo, resulta que ya la tengo desde aquí. Ya te estoy descubriendo más, y te estoy escuchando más. Y es un camino de santidad. En medio de los afanes de la tierra, en medio del trabajo, en medio del tráfico de la ciudad, en medio de lo que sea, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. O sea, nada me lo impide. Pero tengo muchos enemigos, tengo enemigos de fuera y tengo enemigos de dentro. Entonces tengo que decir, bueno, sacude a tu patrono, a tu patrono natural, que es aquel que ha vivido este camino, que ha abierto este camino, que te ayude, a no perder el rumbo, y acude a tu ángel custodio, que para eso está. ¿Qué dices? Es que yo tengo un custodiado que lo voy a llevar al cielo, un ser muy poderoso, muy maravilloso y muy santo. Y acude pues a la reina de los santos, reina de todos los santos, todos los modos distintos, pues martirio, la virginidad, los confesores, los misioneros, lo que sea, pero dice la reina de todos los santos. La iglesia dice, bueno, vamos a canonizar a este candidato o a este beato, eso quiere decir que se le puede dar culto de dulía o de veneración en... Entonces, si es beato en el lugar de pues donde vivió, y si es santo en la Iglesia Universal, y vamos a hacer una misa con unas oraciones propias, y vamos a hacer un oficio litúrgico de las horas, del breviario propio, para que le des el culto de dulía. Pero a María dale el culto de hiperdulía, culto de especial veneración, porque es la Santísima. Entonces, qué bueno que ella esté también siendo al mismo tiempo de Santísima, siendo mi madre que me acompaña en todo este camino, que me ayuda en el recorrido, y que, aunque pues muy posiblemente ninguno de los que estemos aquí, pues porque es un proceso muy laborioso y muy largo, seamos candidatos a ser canonizados oficialmente, pues digamos, pues es lo de menos. Lo importante es que realmente lo seamos. Seguramente a los que están en el cielo les importa bastante poco que les reconozcan su santidad en la tierra, porque eso es más bien para los que se quedan en la tierra. No les aumenta nada el cielo, el que los canonicen o no. Pero lo importante es eso, que realmente sí seamos santos. Que si vayamos por este camino, que Dios quiso abrir los caminos divinos de la tierra, que quiso revelárselo a San José María, y que él correspondió pues con plena fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.